Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Nacho Vidal se despide del Club Atlético Osasuna tras muchas temporadas, tras muchos momentos vividos juntos con la camiseta del Club Atlético Osasuna. Más de 160 partidos, 7 temporadas, en las que dice adiós. Un momento emocionante que Luis Zabalza y Braulio Vázquez vivían así.
Gracias, Nacho, por todos estos años. Espero y deseo que Osasuna siempre sea tu casa. Nada más.
Pues tampoco estoy yo mucho para hablar. Pero bueno, somos el club que más llora de España, presa.
Siempre con una sonrisa, que eso también es bueno en un momento de pena. 184 partidos, nada más y nada menos, y de hecho esa temporada había disputado 9. Así deja Nacho Vidal Osasuna.
Muy triste por todo lo que dejo, pero bueno, también considero que el cambio siempre trae cosas buenas, trae muchos aprendizajes. Y es lo que me voy a llevar y lo que me mueve a mí. Igual hay gente que está más cómoda en una situación concreta sin moverse, pero yo soy una persona que necesita un poco de caña a veces y pues bueno, lo he sentido así y por eso tomo esta decisión.
Además, Osasuna ha comunicado que va a recurrir ante la Audiencia Nacional la propuesta de la sanción que tienen de 200.000 euros por el reconocimiento facial como medida de acceso al estadio del Sadar. Nosotros nos vamos hasta Las Palmas, pero antes, soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Kutxa. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralkutxa.com.
Y después de la rueda de prensa de Nacho Vidal, nos queremos ir hasta Las Palmas. Nos querríamos ir de verdad a coger un poquito de calorcito y también para darle un fuerte abrazo a nuestro compañero Juanfran Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Partidazo el viernes en Las Palmas. Las Palmas-Osasuna. ¿Cómo llegáis al partido?
Pues no en el mejor momento desde la etapa de Diego Martínez, pero sí con mucha más tranquilidad de antes de la llegada del técnico gallego. Y me explico. Llegó Diego Martínez, todos los resultados fueron positivos, 6 victorias, un empate, ha logrado la Unión Deportiva. De tener 3 puntos tiene ahora 22, de ser último ahora está fuera de la parte roja de la tabla, pero en este 2025 lleva 3 partidos y 3 derrotas. Uno en Copa del Rey, que escoció frente al Elche, sobre todo por el resultado, 4-0, cayó la Unión Deportiva de Martínez Valero. Ante el Getafe se perdió 1-2 en el Estadio de Gran Canaria y después lo ocurrido en el último partido frente al Real Madrid con la derrota de 4-1 del conjunto Gran Canario. Fíjate que no ha sido bueno el arranque de 2025, pero evidentemente con el objetivo de la permanencia y la situación en la que está la Unión Deportiva Las Palmas, sí es verdad que ha mejorado y mucho de lo que fue con Luis Carrión a lo que es ahora con Diego Martínez.
La verdad es que su aterrizaje fue absolutamente maravilloso. Juanfran, no sé si dice algo de Osasuna por allí o todavía es pronto.
No, todavía no. Se habla más bien de la Unión Deportiva, de este mercado de invierno, de los jugadores que pueden llegar, de los jugadores que pueden salir y sobre todo de romper esa racha, Alberto, de esta jornada. Mañana será cuando comparezca el técnico Diego Martínez para analizar el partido frente a Osasuna y también conoceremos la paz, las ausencias que pueda haber. Se recupera Darío Esugo, que cumplió sanción frente al Real Madrid. Y veremos cómo llega Campaña y Viti, dos jugadores que no han estado en los últimos partidos y que son fundamentales en el esquema del técnico de la Unión Deportiva. Veremos si pueden estar para el viernes, pero eso sí, lo conoceremos mañana cuando comparezca en rueda de prensa el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez. Pero sí te comento que aquí se le tiene muchísimo respeto, bueno, primero porque es un equipo histórico y después porque saben que no es un equipo fácil el Osasuna, es un equipo muy potente defensivamente, a Las Palmas no se le da nada bien, los equipos muy físicos y vamos a ver cómo encara el partido Diego Martínez.
Juanfran, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto, gracias a ti.
Hasta luego. Sigues en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, comenzamos el programa de deportes en COPE Pamplona. Saludamos a Javier Belloso. Inauguramos la semana pasada una sección y vamos a seguir avanzando con ella para seguir conociendo datos y también cómo se obtienen, es decir, saber cosas y también cómo se pueden saber. Javier Belloso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, como siempre, un placer. Tenemos varios asuntos que tratar. El primero es que Osasuna, algo que se ve más o menos, vamos a decirlo así a simple vista, viendo partidos, es uno de los equipos que menos jugadores utiliza y rota, pero es que nos dices el dato que no es que es uno de los que más, sino que es el equipo de la liga que menos jugadores ha utilizado.
Sí, sí, así es, así es. Y esto viene un poco a cuento en función de los comentarios que se han hecho sobre el partido del domingo contra el Rayo, en que el entrenador repite la alineación. Y la repetición de la alineación en sí mismo parece que es un poco, que no está demasiado bien por el cansancio de los jugadores al partido del jueves, pero quizá no es lo más importante, porque si ese hubiera sido el problema, quizá ese problema hubiera ocurrido en la segunda parte y no tanto en la primera. Quizá el problema mayor en cuanto a la repetición de la alineación es que se repitió el planteamiento, y no es lo mismo jugar contra el Rayo Vallecano en casa en un partido en el que llevas varios partidos sin ganar que jugar contra el Athletic de Bilbao en San Mamés en un partido de Copa. Eso es lo que quizá provocó, no tanto la repetición de la elección, con la repetición del planteamiento, lo que provocó perder en la primera parte y contra esto ganar en la segunda con los cambios que se produjeron. Y en cuanto a la pregunta que me haces, si yo he calculado, tengo calculado y te lo he mandado, que Osasuna es el equipo que menos jugadores, no es el que menos, es casi el que menos. El que menos utiliza es el Real Madrid, con 22 jugadores durante los 20 partidos hasta ahora. Y Osasuna es el segundo con 23. Y esto provoca que las rotaciones de las que se habla mucho en cuanto a que un equipo tiene que estar fresco y tiene que rotar a sus jugadores, Osasuna es el que en media ha repartido más minutos entre los jugadores, es decir, tiene la media más alta. No está demasiado bien repartido entre los tan solo 23 jugadores, cuando hay equipos como el Sevilla, por ejemplo, que es el que más, que tiene 31.
Vaya.
Y alguno que sea de nuestro entorno, pues la Real tiene 26, el Athletic tiene 28, el Real Madrid tan solo 22, y Osasuna a continuación viene con 23. Así es, sí, sí.
Oye, es curioso ese dato. Has analizado bien que no es lo mismo el tipo de partido que vais a jugar, ni los días que hay de descanso entre uno. Y sí que es verdad que al equipo le cambia un poco la cara los dos cambios del descanso, que habría que analizar ahí cuánto les da de descanso y también de cambio a la hora de jugar, porque, por ejemplo, entiendo que las subidas de Bretones, además del ataque que generas, que te implica que tienes que defender menos, le ayudaba a que Areso tuviese menos tarea de subir y bajar.
Bueno, eso además, mira, es un aspecto que yo no había tenido en cuenta, pero sí, tienes completamente toda la razón. Que se vaya el juego por el otro lado hace que tú descanses, que Areso esté un poco más descansado, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que había hecho en el partido del Athletic, aunque parece que no le afecta, porque el hombre seguía en el partido del domingo también en el minuto 90 con sus carreras. Pero me parece importante, ya que dices esto, que lo que provocó, para mí lo que provocó que en la segunda parte pues el resultado fuera 1-0 a favor de Osasuna, que Osasuna ganó esa parte del partido, es el cambio de planteamiento con los dos delanteros, que, y además, y esto me parece importante, que a diferencia de la última vez que se utilizó contra el Español, en el que además yo escribí sobre esto, había utilizado dos pivotes con dos delanteros centros, que creo que no era muy coherente, en esta ocasión justo cambió uno de los pivotes por un delantero centro y introdujo a Bretones con la idea de, claro, si pones dos delanteros centros, es que vamos a por el partido y vamos a poner balones al área, y para eso tenemos dos hombres de 1,90 que van a hacer que, y de hecho así sucedió, golazo de Raúl en la primera ocasión que tuvo con centro de la derecha de Rubén, así es.
Javier, es verdad que Osasuna está rotando muy poco, eso implica que hay que decir que no ha habido prácticamente en esos 11 habituales titulares, no ha habido demasiadas lesiones, sí que ha habido, por ejemplo, la de Brian, pero no es un tema muscular, es un tema de una lesión del pie, que es una acción fortuita que nada tiene que ver con la fatiga. Pero claro, esto te implica que juegan prácticamente 11 casi todas las semanas, que los cambios son parecidos, es decir, que estás usando muy pocos recursos de la plantilla. Que hay una parte lógica, ¿no? Porque llegas, pones a los que confías y hasta que el equipo se haga y se construya. Pero es verdad que ha habido oportunidades por un lado para dar descanso y por otro lado para dar actividad a otros para que el día que los necesites estén un poco en juego, ¿no?
Pues así es, sí, hay que jugar un poco el balance entre las dos cosas, entre poner a los que mejor lo están haciendo y que poner y tener activados, tener con muchas ganas a toda la plantilla para que en el caso de que te hagan falta los puedas utilizar. Y sobre esto me parece interesante, yo el valor que he dado para calcular las rotaciones es la media de los valores. Uh-huh. La media que casi, se utiliza casi siempre, hay que tener un poco de cuidado con ella, porque no siempre es el mejor el valor que mejor explica los resultados. Imagínate que tenemos, imagínate tú y yo, tenemos, tú tienes 9 balones y yo tengo 1 balón. Uh-huh. La media entre los dos es 5, pero esta media no explica demasiado bien cómo andamos tú y yo de balones, porque tú estás, tienes casi el doble y yo tengo tan solo el 20%. Entonces, con esto quiero decir que las rotaciones se pueden medir de muchas formas. He utilizado la media en este caso, pero en próximas semanas hablaremos de algunas otras formas de medirla que no se fían tan solo de la media, que en ocasiones, según que haya muchas desviaciones, no explica demasiado bien los valores. Y ya lo haremos, lo explicaremos. Sí.
Uh-huh. Oye, qué interesante sí. Esta explicación y sobre todo el poder saber cómo se hallan estos valores. Si te parece, antes de terminar, Javier, podemos hablar de un dato que nos dejaba Pedro Martín en tiempo de sí. juego con esos 130 partidos de liga que lleva Osasuna en los que solo ha sido capaz de remontar en una ocasión.
Sí, sí, me parece muy interesante el estudio que ha hecho Pedro Martín.
Y que le quieres mandar tarea, además.
Sí, le quiero poner tarea amistosa, tarea muy amistosa. Me parece muy interesante. Yo creo que el siguiente paso, y lo que me gusta, lo que estaría bien que hiciera Pedro, es ir un poco más allá. Ver si hay algún factor que determina estos 130 partidos o ampliar quizá un poco el foco. Irse un poco más atrás y ver si en todos los momentos de la historia o en los momentos de la historia reciente ha sucedido lo mismo o ha habido momentos en que ha habido más remontadas. Y sobre todo para analizar si ha habido algún factor que lo ha determinado. Si tiene que ver la categoría, estando en primera o en segunda, si tiene que ver el entrenador, si tiene que ver algún jugador en particular que estando ha habido más remontadas o no, si tiene que ver la posición en la clasificación, si está más afectado jugar en casa o jugar fuera. En fin, varios factores que me gustaría interpelar a Pedro Martín de forma completamente amistosa y sería muy interesante para sacar conclusiones, sobre todo para aprender, para ver qué ha pasado y ver qué hay que hacer para mejorarlo.
Hasta donde me llega la memoria, conforme te escucho, Javier, estoy pensando en remontadas de Osasuna y evidentemente hay algunas que son épicas, que todos recordamos, pero creo que no son muchas, porque nos acordaríamos. Yo del partido del Elche me acuerdo perfectamente, me acuerdo de la remontada frente al Oviedo que te da una salvación. Oye, ojalá me sorprenda, pero yo creo que no va a haber muchas remontadas de Osasuna en su historia, pero ojalá me equivoque. Bueno, pero de todos modos, yo le lanzo el mensaje a ver si...
A Pedro,
a ver si hace los
si
deberes.
Está yendo, sería muy interesante, muy bien.
Es un tío encantado, es un fenómeno. Ahora vamos a ver si tiene tiempo, Pero le suelen gustar, le suelen gustar estas tareas. Le suelen gustar. Javier
sí,
Belloso, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas
fuerte
gracias,
abrazo.
Alberto.
Este partido que giraba con esos cambios y con ese equipo que rota muy poco el once. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
Nosotros seguimos aquí en Deportes COPE Navarra. Queremos hablar de baloncesto, de los Ex Construcción Ardoy, de su gran triunfo. Y vamos a hablar que una de sus protagonistas es finlandesa, pero promete hablar después de año y medio muy bien el castellano. Veremos.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y en este miércoles queremos hablar de baloncesto, entre otras cosas, porque venimos de una gran victoria de Osés Construcción este pasado fin de semana. Vamos a saludar a su jugadora finlandesa, a ver si lo pronuncio bien, Lotta Mai Latinen. Lotta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estoy muy bien. Hoy tenemos un día libre, sin entrenamientos, y entonces voy a
recuperar bien para el siguiente partido. Y bueno.
Oye, me imagino que muy felices después de la última victoria, de ese triunfo, eso sí, apretado 83-81 contra Jairis. Una de esas victorias que entiendo que os han dado un chute de energía importante.
Sí, muy importante para nosotros. Y estoy muy orgullosa con todo el equipo y de la manera que jugamos. Y claro, estoy muy feliz con la victoria. Bueno, creo que hemos entrenado bien todos los días y estamos mejorando. Y eso se demostró el viernes pasado. Y el ambiente en el gimnasio fue increíble. Y la afición es muy importante para nosotros también.
Oye, y esta victoria también nos da mucha, mucha fuerza para el siguiente partido, para el partido de este sábado contra el Cádiz Laseu. Una victoria que no sé si decir inesperada, pero que desde luego, vista la clasificación, parecía complicada. Tuvisteis que jugar muy bien.
Sí, bueno, creo que todo el equipo estuviste y jugaba muy bien. Jugadoras como Lucía, Rodríguez y Anet jugaron sin miedo y metieron tiros duros y todas estaban defendiendo y luchando todo el partido. Y bueno, podemos mantener esta mentalidad y seguiremos luchando con un gran corazón el sábado también.
Oye, Lota, hablas súper bien nuestro idioma. ¿Cuándo has empezado a aprender? ¿Cuando llegaste a Pamplona o ya sabías de antes algo?
Jugaba en Laseu el año pasado y empieza a aprender allí, pero bueno, necesito hablar más.
Oye,
para
pues,
sí, aprender.
En año y medio hay que decir que hablas de maravilla, que ya se te entiende perfectamente. Así que, oye, desde luego,
vale.
una enhorabuena gigante. Y ya la última pregunta, Lota, ¿qué tal en Pamplona? ¿Qué te está pareciendo la ciudad?
Buah, me encanta mucho. Me gusta la cultura de los deportivos. Todavía quiero ir en un partido de nuestro equipo de fútbol. La gente ha sido muy agradable y el club de Ardoy es muy profesional. Me siento muy bien. Es una ciudad muy agradable y bonita. Y bueno, especialmente durante las vacaciones, el casco viejo estaba muy simpático. Con las luces y sí, los pinchos están guay. En País Vasco me encantará.
Oye, Lota, enhorabuena por la victoria, enhorabuena por la temporada. Enhorabuena por lo bien que hablas ya español y mucha suerte este
gracias.
Próximo fin de semana. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Bueno,
hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Y en este miércoles queremos poner también el foco en el Caja Rural Seguros RGA del equipo de ciclista navarro que realizaba ayer su presentación oficial y que se marca una tarea ambiciosa y también complicada como es acabar la temporada en ese top 30 de la UCI. Vamos a saludar a uno de sus ciclistas, a Gorka Sorarrain. Gorka, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Oye, te pillamos entrenando. Lo primero, gracias por atendernos, que no queremos que te enfríes, pero sí, lo primero, ayer puesta de largo, primera presentación oficial de esta temporada, imagino que con muchísima ilusión.
Sí, eso es, bueno, no pasa nada, es un placer estar aquí. Sí, como dices, ayer presentación del equipo y ya pues ya en una semanita empezamos la temporada, así que con mucha ilusión por afrontar una nueva temporada.
Oye, es verdad que la presentación, es verdad que lo que nos gusta es el ciclismo, ¿verdad? Y que la rueda gire, pero bueno, es un día también de estar tranquilos, de conoceros, de poneros, de que el público pueda estar con vosotros un ratito también, con mucha cercanía, ¿verdad?
Eso es, los corredores, pues ya nos conocimos cuando hicimos la concentración en diciembre, pero bueno, más que nada, pues la presentación, pues viene la familia, amigos, pues gente del mundillo y pues es un día bonito también para estar con ellos y para que ellos también nos conozcan a todos nosotros.
Decía al principio que uno de los objetivos de la temporada es muy ambicioso, no va a ser sencillo, pero es verdad que hay plantilla para poderlo pelear, como es acabar en ese top 30 de la UCI.
Sí, la verdad es que el equipo viene año a año mejorándose. De hecho, el año pasado fue el mejor año de la historia del equipo. Entonces, pues bueno, venimos en una tendencia ascendente y será difícil mantener esta tendencia. Pero bueno, la verdad es que el equipo se ha reforzado bien. Tenemos 10 nuevas incorporaciones, así que y hemos ampliado también la plantilla. Así que la intención es eso, pelear por ser uno de los mejores pro team.
Oye, y un compañero, campeón olímpico y con arcoiris.
Sí, 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 la verdad, joder.
Son palabras no mayores, ¿eh?
Campeones, sí, sí, no habrá muchos campeones olímpicos en el pelotón, la verdad. Se contarán con una mano, así que sí, sí. La verdad es que, joder, un placer tenerle en el equipo. Es verdad que el año pasado se centró en la pista, pero bueno, este año sí que ya después de conseguir ese objetivo, pues se quiere centrar, Yuri Leitao, estamos hablando de Yuri Leitao, se quiere centrar en la carretera y, joder, será uno de los grandes nombres del equipo. Tenemos mucha confianza en él.
Entiendo que una de las claves va a ser disfrutar de la temporada y la otra va a ser elegir bien las carreras y que ese día, pues el ciclista señalado, tenga acierto para poder conseguir esos triunfos y esos puntos.
Sí, sí, la verdad es que el equipo, pues con el cambio de reglamento de la UCI, pues sí que ha intentado atinar las carreras, ha intentado, pues, buscar un equipo, pues no sé, centrarse igual un poco más en las clásicas, que hasta ahora se centraba mucho en las vueltas, pues ahora el equipo se está centrando un poco más igual en las clásicas, buscar ese tipo de corredor, y la verdad es que el equipo ha intentado buscar también ese tipo de calendario para conseguir el mayor número de puntos posible, y la verdad es que nos está funcionando. Como te digo, el equipo viene año a año superándose, así que a ver si podemos seguir superándonos.
Oye, y ojalá se gane también en la carretera y con esas rotaciones habituales de la Vuelta, este año volvamos a ver el maillot blanco y verde del Caja Rural en la Vuelta Ciclista España.
Sí, la verdad es que sería pues el gran objetivo de la temporada, es en la carrera con pues con mayor prestigio que podríamos correr en el calendario, así que esperemos estar, no depende de nosotros, la verdad es que no sabemos ni todavía no tenemos ni idea de si nos van a invitar o no, pero bueno, queremos estar y a ver si concedemos esa ansia de invitación, pero bueno, eso ya no depende de nosotros.
Y ya para terminar, Gorka, oye, la verdad es que se ha conformado una plantilla.
Pero, igual se escucha mucho ruido de fondo ahora.
Ahora.
Acaba de pasar el camión.
Sí, nada, tranquilo. Te decía que.
Perdona.
Que no pasa nada. Te decía, ya para terminar, te preguntaba, bueno, hay una plantilla que es capaz de ganar en diferentes terrenos, en diferentes tipos de etapas. Ahora la clave es pues que haya ese puntito de suerte, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que pues es verdad que hemos perdido dos bazas muy importantes, bueno, tres, pero bueno, los dos máximos exponentes del año pasado, Aular y Cepeda, pues se va a notar esas bajas, pero bueno, como he dicho antes, pues tenemos 10 nuevas incorporaciones, hemos mantenido el bloque y creo que tenemos un equipo bien equilibrado, con gente rápida, gente mucho clasicómano y también algunos escaladores, así que yo creo que tendremos oportunidades todos y, como he dicho, pues el equipo intenta enfocar el calendario para conseguir el máximo puntos posibles.
Uy, se nos ha cortado esa conexión con Gorka, con el ciclista de Caja Rural. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Segundo capítulo de Ciencia y Deporte con Joaquín Sevilla de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, segundo capítulo, aunque en su día ya habíamos hecho varios antes, ¿verdad? Para hacer sí. Curiosidades, pero hoy traemos una cosa que, oye, que cuando me lo has explicado, es que es verdad, la cantidad de deportes que tenemos de lanzar objetos o cosas y que además me lo vinculas con, por un lado, la defensa y por otro lado, la caza.
Sí, es una cuestión evolutiva, ¿no? Antropológica, por decir así, de nuestra historia evolutiva. Si nos fijamos, pues los animales, o sea, las posibilidades que tienes, pensemos en animales evolutivamente cercanos a nosotros, ¿no? Gorilas, sí. Chimpancés. ¿Qué puedes hacer para atacar y defenderte más allá de la pelea cuerpo a cuerpo? Pues lanzar cosas y esquivar cosas. Pues tirarte una piedra, uh-huh. Uno para atacar y el otro esquivarla cuando viene. Una piedra, un palo o lanzarte tú también. Saltar desde una rama para ir a otra, para escapar, etcétera.
O sea, para que, perseguir.
Efectivamente. O sea que todas las actividades en las que te juegas la uh-huh. vida y que participan en tu supervivencia tienen mucho de física fundamental, por decir así, o sea, de esa física básica del movimiento uh-huh. y de la gravedad. O sea, de lanzar, entonces, ¿con qué fuerza lanzo? Y a mí mismo, o a una piedra o a un palo, y cómo va a ser esa trayectoria, teniendo en cuenta que hay una fuerza de la gravedad y que va a estirar para abajo, el tiro parabólico y todas esas cosas. Entonces, de alguna manera, eso ha sido muy importante en nuestra historia evolutiva y tenemos que aprender a dominarlo si desde que, digamos, evolutivamente éramos parecidos a los actuales chimpancés. Uh-huh. Y es decir, que no es calculando el tiro parabólico como hace la ciencia actualmente. Cualquiera que haya tenido niños bebés... Sí. Cerca, porque sea el padre, el tío o lo que sea.
Practicas mucho la ciencia tirando el chupete, el biberón, el juguete.
Eso es lo que te iba a decir. Hay una primera fase de la vida, hay una cierta fase en cuanto ya empiezan a controlar las manos el movimiento, que empiezan este aprendizaje de la gravedad y tal. Y empiezan a tirar al suelo todo. Resulta una obsesión.
Todo es.
Todo, sí, sí. Por eso no hay que dejarles al alcance de la mano cosas que se vayan a romper en ese viaje, que alguna pillarán y también aprenderán que esta se rompe. Y porque ese aprendizaje no racional, por decir así, es como entrenar una red neuronal. Esto de la inteligencia artificial uh-huh. que ahora nos cuentan tanto lo podemos entender ahí. La red neuronal del bebé, probando, o sea, con big data, por eso necesita muchísimos tiros, pues va aprendiendo que si muevo la mano así, cae para allá. Si muevo así, cae para allá. Que no lo haces conscientemente, pero... Y tira, y
está
tira,
está aprendiendo.
Tira.
A veces da rabia, pero está aprendiendo.
Efectivamente. Y cuando ya es un poquito más mayor, pues entonces ya ese ejercicio, en vez de hacerlo de manera desestructurada con lo que pilla a mano, lo ritualizamos y se convierte en juegos. Y entonces, pues tengo una pelota, tengo una bolita con velcro que se pega a no sé qué mm. cosa... Pues tienes unos aritos que se tiran a un palo, que sí. no sé qué. Pues tienes un montón de juegos que en el fondo lo que haces es ese impulso que tienes de seguir aprendiendo a lanzar cosas, sí. irlo ya dirigiendo a entornos donde lejos de romper el móvil, el jarrón de la abuela o no sé qué, pues resulte además incluso más satisfactorio. Y ya le puedes poner incluso un nivel de éxito. O sea, porque uh-huh. cuando está en esas primeras fases, digamos, de bebé, pues simplemente quieres explorar para dónde va. Pero cuando ya sabes más o menos dónde va, ahora lo que quiero es afinar. Y ya quiero claro. acertar con la bolita en el centro y tal. Y esto, si vemos desde bebé, luego en las fases de niño pequeño, pues empiezan a hacer esos juegos y a medida que vas creciendo, pues se van ritualizando más, sofisticando más y se convierten uh-huh. en los deportes de lanzar cosas, que son la inmensa mayoría de los deportes.
Tal cual. Sí, sí.
Lanzar contra una pared y que te vuelva. Lanzar contra un contrario que
contra
te lo devuelva.
Contra una canasta.
Contra una canasta. Con un palo en el golf. Con un palo en el billar. Con
lanzamiento de martillo, lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina, que es seguramente el que más se parezca a la caza.
Claro. O sea, desde lanzamientos que son simplemente para llegar más lejos, a otros que lo que quieres es la precisión.
Tiro con arco.
Tiro con arco, o sea, asistido con arco, con raqueta, con la bola. En fin, que si nos fijamos luego hay muchas variantes, pero la física fundamental de todas ellas es que el deportista, el niño, el bebé, lo que haga sea controlar con mucha precisión dónde va a ir un objeto que lanzas.
Claro, y de hecho calculan, sin tener necesidad de saber ciencia, calculan a la altura que le tienes que pegar para que caiga, a la velocidad, a la potencia, el efecto.
Exactamente, el efecto del que hablaremos en próximas ocasiones. Claro, vas incorporando, y además literalmente incorporar, o sea, meter en tu cuerpo todas esas variables, todo ese conocimiento, y claro, como lo haces de manera por prueba y error, necesitas probar muchas veces y errar muchas veces para ir afinando. Ese aprendizaje queda, se le llama a veces aprendizaje corporal o aprender en los músculos, es del cerebelo. Tú no sabes, o sea, un futbolista bueno no sabe lo que hace cuando le da el balonazo en ese saque con la rosca y va al sitio. No piensa, y además, si tú dices, oye, yo quiero aprender cómo lo haces, explícame. O sea, nadie te puede explicar, a ver, lo básico, o sea, cuando no tienes ni idea, pues que tienes que darle una patada más o menos aquí con la máxima fuerza que puedas. Pero vamos, que entre un futbolista bueno y uno excelente, o sea, el bueno le pregunta al excelente, oye, ¿cómo lo haces? Explícame, que yo quiero ser igual que tú. No le puedo explicar. Uh-huh. Es una cosa que la llevas dentro, la llevan tus redes neuronales, literalmente tu cerebro, en la parte del control motor, ha aprendido esas cosas y esas sutilezas, y además incorpora, sin saber cómo, incluso si hay un poquito de viento, si el balón está más pesado, ese tipo de cosas que le damos nombres de ese tipo, pues que el balón esté más pesado, pues que será que tiene agua y pesa ligeramente más, o que el césped no sé qué. Pues variables de entorno también.
Sí, a base de hecho, en el césped natural y en el césped artificial, el balón de fútbol bota diferente.
Eso, pues a base de haber probado millones de veces en un sitio y otro, eso lo aprenden las redes neuronales y te sale luego de natural, directo. Y por eso además se juega rápido, porque no hace falta pensar explícitamente qué es lo que tienes que hacer para que la cosa funcione, ¿no?
Oye, estoy pensando, Joaquín, ¿cuál de los deportes no nos serviría en la prehistoria para defendernos o para atacar? Y no encuentro, porque es que uso todos. Obviamente el correr nos sirve, claro. Hay que correr. Incluso el salto de longitud nos sirve para cruzar un río y que el león igual se pare, etcétera, etcétera. Voy sumando. Hombre, evidentemente, pues igual dices, pues un dardo, pues igual no había. Pero claro, este movimiento sí que nos sirve para, oye, quita de aquí.
Sí, para tirar una piedra, para mil cosas. Y de
no encuentro, ¿eh?
De precisión para acertar. Sí, bueno, el ajedrez.
Bueno.
No, exacto. Nos tenemos que ir a tiempos muy modernos, muy racionales, para encontrar deportes que no vengan de que no tengan ese origen primigenio que tiene que ver con la supervivencia. Por eso también el deporte.
Seguramente que el ajedrez a la hora de cazar la estrategia nos puede servir.
Pero ya es de colectivos, ¿no? Es más dirigir una batalla. Que de hecho el fútbol, los deportes de equipo tienen también mucho de batalla ritualizada. O sea, incorporan otros elementos más. O sea, la estrategia ya tiene más que ver con una batalla, con diferentes elementos, la defensa, el ataque, los flancos. Si se mira, eso es una guerra ritualizada en cierta medida. Pero, digamos, los movimientos más individuales de gestionar el balón, de correr, pues son incluso anteriores a guerras colectivas, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, de alguna forma, el deporte es tan universal, es tan humano de todas las culturas, porque en el fondo entronca, ¿no? O sea, digamos, es una versión estilizada, modernizada y puesto en elegante y en sutil de las características, de las habilidades que hemos requerido en nuestra historia evolutiva para sobrevivir y llegar a donde estamos.
Qué bueno. Capítulo 2 aquí de Ciencia y Deporte. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un placer. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Nosotros ponemos punto y final ya a este programa deportivo. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.